Bienvenidos a estas lecciones bíblicas sobre el Antiguo Testamento. En estas lecciones cubriremos la magnífica creación de Dios de todas las cosas, incluyendo la creación del hombre, la corona de la creación de Dios, seguida por la caída del hombre en el paraíso y las consecuencias que eso trajo al mundo. En las siguientes lecciones enseñaremos cómo Dios visitó al hombre con la revelación de su pacto de gracia. Cuando viajemos juntos a través de todo el Antiguo Testamento, veremos a Dios visitando a su nación de Israel con revelaciones de este pacto de gracia, apuntando constantemente al Mesías venidero, al Señor Jesucristo. Esperamos que estas lecciones sean de bendición. Gracias. Hola y bienvenidos a la lección número 31 de nuestra serie sobre la historia de la Biblia del Antiguo Testamento. En esta lección veremos acerca de la liberación y podrás seguirla con tu Biblia en Éxodo 12 y 13. Pero primero tengo una pregunta para ti. ¿Conoces esa horrible sensación que te queda después de haber hecho algo malo contra tus padres o tus abuelos? Tal vez rompiendo algo que no se lo has contado, tal vez siendo irrespetuoso. Hay una barrera entre tú y ellos, algo que te impide sentirte unido a ellos. Podemos decir que ya no eres uno con ellos. Ya no tienes una buena relación porque cada vez que los miras o ellos te hablan, tú te acuerdas de lo que has hecho mal. Pero también estoy seguro de que sabes lo que es tener nuevamente esa relación restaurada. Es una gran sensación saber que no hay ninguna barrera entre tú y tus padres. Puedes sentirte uno con ellos. Esto está relacionado con una palabra bíblica, expiación. Luego volveremos a ver la palabra expiación en esta historia. Vayamos entonces a nuestra historia. El sol se está poniendo en Egipto, es el atardecer. El aire se ha vuelto más fresco. Está todo muy tranquilo. No se escucha a los niños jugando entre ellos, no ladran los perros, no se oye nada. En Egipto la gente está empezando a prepararse para ir a dormir, pero en Gosén los israelitas están muy ocupados. Han reunido su ganado como si estuvieran listos para emprender un viaje. El pueblo está ocupado siguiendo las instrucciones que Moisés les ha dado. Cada padre ha tomado un cordero de su rebaño de ovejas. Este no podía ser un cordero cualquiera, sino el mejor que podían encontrar, sin manchas, ni marcas, ni defectos. Ha elegido a este cordero hace ya 4 días, y ahora ha sido el momento de matar a este cordero especial. La sangre ha sido recogida en un recipiente, el cordero ahora está asándose sobre el fuego. Sí, así es, están preparándose una comida. Allí la madre está terminando de hacer unos panes sin levadura. También está preparando una salsa especial de hierbas amargas para remojar. Pero ahora veo que el padre toma un manojo de ramas y hojas, un manojo de hisopo y el recipiente con la sangre. ¿Qué es lo que hará con esto? Vamos, hijo, dice el padre, esto nos protegerá. ¿Cómo, papá? ¿Protegernos de qué? Dice el hijo. El padre se acerca a la puerta y mira hacia afuera. En la casa de los vecinos están haciendo lo mismo. En todas las casas de Gosén, los padres están tomando el hisopo y la sangre y untando la sangre en los postes de la puerta y en el dintel encima de la puerta. Un padre difícilmente puede creer que una acción tan simple los protegerá. Otro padre, con fuerza y decisión, unta la sangre agradeciendo a Dios por la gran protección para su familia esa noche, sabiendo que estarán a salvo. A otro padre le tiembla la mano, no entiende cómo esto los protegerá, pero cree y obedece las instrucciones de Moisés y unta la sangre en los postes de la puerta de su casa. En cada casa el resto de la familia observa, sintiendo que esto es nuevo y especial. Cierra la puerta. ¿Protegernos de qué, papá? Vuelve a surgir la pregunta. Bueno, esta noche el ángel de la muerte nos visitará y el mayor de cada familia morirá. El hijo mayor tiene miedo. ¿Yo también? No, hijo, nosotros estamos a salvo detrás de la sangre en los postes de las puertas. Cuando el ángel vea la sangre pasará de nuestra casa. Y así la familia se reúne alrededor de su mesa con sus sandalias puestas y con sus varas en las manos, como si estuvieran listos para un largo viaje. Ellos comieron la comida en silencio, tenían que comérselo todo y lo que sobrara tenían que quemarlo por completo. Sí, nuestra última historia fue sobre las 10 plagas, pero antes de que llegue la 10ª plaga, Moisés recibió algunas instrucciones de Dios. Luego él debía transmitirlas a los israelitas. Sí, esta noche la santa ira de Dios contra Faraón llegaría ahora a cada familia. A la medianoche el ángel de la muerte barrería Gosén y Egipto. No hubo casa que este ángel de la muerte no visitara con el castigo enviado por Dios. En todas las casas, en todos los establos, el hijo mayor, el animal mayor, morirían. Todas las familias egipcias se iban a dormir y no tenían idea del castigo que les esperaba. ¿Pasaría este ángel de la muerte por Gosén? Sí, porque la gente de allí también eran pecadores. Pero la única diferencia era que en sus casas tenían los postes de las puertas untadas con sangre. Ellos estaban seguros detrás de la sangre. La muerte ya no necesitaba llegar al primogénito en Gosén, porque la muerte ya había estado allí, el cordero fue sacrificado. Había seguridad detrás de la sangre. Un cordero había muerto para mantenerlos a salvo. Pero en Egipto no fue así en absoluto. En todas las casas, incluso en el palacio de Faraón, estaban llorando, «¡Mi hijo ha muerto!». Todas las familias fueron visitadas por el justo castigo de Dios. Los egipcios sabían por qué había llegado este castigo. Habían sido advertidos varias veces con muchas plagas que Dios les había enviado. Y ahora fueron a Gosén a los israelitas y les dijeron que se fueran, solo váyanse, gritaban. Pueden quedarse con todas las cosas de valor que les hemos dado siempre y cuando se vayan. O de lo contrario todos vamos a morir. Sí, ha llegado la palabra de Faraón que pueden irse. La liberación finalmente ha venido de parte de Dios. 430 años después de su llegada a Egipto con 70 personas, ahora vemos a unos 2 millones partir hacia la libertad. Cada familia, cada tribu comenzó a moverse. Los hombres trasladaban el ganado, cientos de asnos cargaban sus pertenencias. Todos y cada uno de ellos estaban de camino. Esta fue una noche especial en la historia de Israel. Cada primavera ellos celebraban una fiesta para conmemorar o recordar la noche en que fueron liberados de Egipto. Esta fiesta se llamaba la Pascua. Ese nombre era un recordatorio de que el ángel de la muerte pasó por encima de sus casas gracias a la sangre. Estoy seguro de que tienes algunas preguntas sobre esta primera fiesta de la Pascua. De muchas maneras, esta fiesta de la Pascua representa al Señor Jesús y el valor de su vida y muerte. ¿Por qué el cordero escogido del rebaño tenía que ser un macho sin defecto alguno? Bueno, uno de los nombres del Señor Jesús es el Cordero de Dios. Él era puro y sin pecado. Y en la Biblia se le llama un cordero sin mancha. ¿Y la sangre? ¿Qué pasa con la sangre? Bueno, eso tiene un lugar importante en esta historia. ¿Qué hubiera pasado si la familia simplemente hubiera puesto la vasija de sangre en el suelo fuera de la puerta o dentro de la casa en un lugar especial? ¿Habría sido suficiente? No. La sangre tenía que ser rociada en los postes de la puerta y en el dintel de arriba. Tenían que mostrarla claramente. Era como si ellos dijeran, en esta casa sabemos que tenemos que morir como los egipcios, pero creemos en el poder de esta sangre para salvarnos. Nosotros obedeceremos los mandamientos de nuestro Dios y dependeremos completamente de Él. Cuando cierran la puerta, la familia ya no podía ver la sangre en la puerta. Puedes escuchar al hijo mayor preguntar, «Papá, abre la puerta otra vez, solo quiero asegurarme y ver la sangre». Para estar seguro de que realmente está ahí, ¿podemos dejar la puerta abierta esta noche? Creo que su respuesta sería, querido hijo, sé que quieres ver la sangre, pero es más importante que Dios vea esa sangre. ¿Y qué pasa en la casa? ¿Por qué tenían que comer ese cordero? ¿No podían simplemente mirarlo? No, ese cordero, esa comida, tenía que formar parte de ellos. Necesitaban la fuerza del alimento. También hoy los cristianos deben, por fe, estar unidos a Cristo. Ellos deben recibir todo lo que necesitan del Cordero de Dios. Hay muchas cosas importantes acerca de esta fiesta. Pero si solo pudieras recordar una parte, ten en cuenta que es una ilustración muy especial de creer en el poder salvador de la sangre del Señor Jesús. Una parte sorprendente de esta historia, incluso antes de que llegue la liberación, es que Moisés recibe instrucciones de Dios sobre cómo celebrar una fiesta de Pascua cada año en el futuro. Esto sería en memoria de esta gran liberación que aún estaba por suceder. Esa fiesta anual de la Pascua sería igual que la primera. Los israelitas comerían un cordero asado, comerían pan sin levadura y lo remojarían en una salsa de hierbas amargas. Ellos cantarían canciones de alabanza a Dios. Cada año habría más niños que preguntarían por qué esta fiesta era tan especial. Y la respuesta siempre sería la misma. Esta fiesta es para recordar que nosotros somos el pueblo de Dios, que Él nos salvó en Egipto por la sangre del Cordero. Así es como fuimos liberados de la esclavitud. Volvamos ahora al momento en que los israelitas están saliendo de Egipto. ¿Sabías que había algunos egipcios que querían también servir al Dios de Israel? Ellos fueron con los israelitas. Se les permitía participar en la fiesta de la Pascua si estaban circuncidados. Esto es maravilloso, porque significaba que la salvación estaba disponible para las personas que no pertenecían a la nación de Israel. La salvación está disponible no solo para Israel, sino también para los gentiles. Este es uno de los primeros mensajes del Evangelio en la Biblia. Espero que esta última frase te ayude a entender cómo la historia de la Pascua sigue siendo importante para nosotros hoy en día, incluso aunque ya no celebremos la fiesta de la Pascua. Primero, aprendamos rápidamente por qué los cristianos ya no celebran la fiesta de la Pascua. Segundo, aprendamos un poco más sobre cómo el cordero y la sangre son partes realmente importantes de esta historia. Y tercero, aprendamos un poco más sobre algunas aplicaciones prácticas que esto tiene para nosotros hoy. Entonces, en primer lugar, ¿por qué ya no celebramos la fiesta de la Pascua? ¿Sabías que cuando el Señor Jesús tenía 12 años, fue a Jerusalén con sus padres para la fiesta de la Pascua? Además, en la última noche de Jesús, antes de ser crucificado, Él comió la cena de Pascua con sus discípulos. La fiesta de la Pascua siempre señaló y relacionó a Jesucristo como el verdadero Cordero Pascual. En 1 Corintios 5, verso 7, deja clara esta relación. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Antes de entregarse a sí mismo para ser crucificado, Jesús dijo a sus discípulos que recordaran su muerte con la cena del Señor. Así que, siguiendo el mandato de Cristo, ya no se celebra la Pascua, sino que en su lugar tenemos la cena del Señor varias veces al año. En segundo lugar, aprendamos un poco más sobre por qué la sangre y el cordero son importantes en esta historia. La sangre tiene una parte importante en esta historia. ¿Por qué no colgar la lana de las ovejas en la puerta? ¿Por qué la sangre en los postes de la puerta? Miremos un poco más de cerca y vayamos un poco más despacio. ¿Recuerdas cuando discutías con tu mamá y tu papá y sentías que esa relación se había roto? ¿Cómo lo arreglabas? Probablemente pidiendo perdón y siendo obediente después. Ahora tú y tus padres están unidos nuevamente. Es agradable cuando eso sucede. Pero ese es un mal ejemplo para tratar de explicar esta verdad de la Biblia. Tengo que usar una historia que ya conoces para que quede más claro. ¿Puedes imaginar la relación que Adán y Eva tenían con Dios? Era perfecta, era pura. Ellos hablaban con Dios. Ellos lo conocían, ellos nunca pecaban. Y así es como debía ser. Pero cuando ellos pecaron, entonces la vida, esa relación perfecta, se arruinó y la muerte entró. Nosotros también arruinamos la creación de Dios y todas las relaciones con los demás. No podemos arreglar esa relación simplemente diciendo, "Lo siento, Dios". No podemos expiar nuestro propio pecado. ¿Recuerdas esos delantales de hojas que Adán y Eva se hicieron para sí mismos? No fueron lo suficientemente buenos. ¿Y qué pasó? Dios vino y un animal fue sacrificado, se derramó sangre y con la piel del animal se hizo un delantal para Adán y Eva. Ahora ellos están cubiertos. Dios misericordiosamente proveyó un sustituto inocente para pagar el precio por el pecado, tomando el lugar de Adán y Eva. La sangre significaba que la vida del animal fue tomada en lugar de la vida de Adán y Eva. El pecado es algo muy serio que requiere el pago con sangre con la vida. Así, en el Antiguo Testamento, la sangre de un animal inocente era tomada para pagar por el pecado. Esto nos muestra que el pecado requiere el pago con sangre. Y así, en el Antiguo Testamento, la sangre de un animal inocente era la forma en que Dios permitía que el pecado fuese cubierto. Puedes ver aquí que, en esta primera Pascua, la sangre del cordero sacrificado ¿significaba que la vida del cordero había sido quitada? ¿Dios aceptaría la sangre de este cordero como una cobertura para los pecados de las personas en la casa? Cuando el ángel veía esta sangre, pasaba de largo y liberaba a esa casa del castigo que merecían. Finalmente, todo esto cobra mayor sentido cuando la sangre de Jesús fue derramada. Él es el Cordero Pascual, el Cordero sin mancha. En Marcos 10, verso 45, aprendemos: porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y en Primera de Pedro 1, verso del 18 al 19, aprendemos que no somos salvos por cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, la sangre señala el precio que se necesita pagar por el pecado. En tercer lugar, esta historia también tiene una lección para ti, joven. Creo que esto te enseña a hacer preguntas sobre la Biblia. ¿Puedes leer Éxodo 12, versos del 26 al 27? Allí los niños israelitas preguntan: ¿qué es este rito vuestro? Así que no tengas miedo de hacer preguntas. El Señor Jesús también las hizo cuando era joven. Haz preguntas sobre la iglesia, sobre la Biblia, sobre Dios, sobre lo que significa arrepentirse, sobre lo que significa recibir un nuevo corazón, sobre el bautismo, sobre la cena del Señor. Así que aquí a los padres israelitas se les enseña a responder a todas estas preguntas acerca de la Pascua y a enseñar a sus hijos acerca del significado especial de esta fiesta. Esta sería una gran oportunidad para contarles a sus hijos acerca de la maravillosa protección de Dios mientras estaban en Egipto. También debían enseñarles acerca de la maravillosa salvación de Dios fuera de Egipto. Puede escuchar a una madre hablarle a su hija: escucha, Sara, tus abuelos estuvieron en Egipto y fueron esclavos, pero Dios salvó sus vidas de muchas maneras. Dios también envió todas estas plagas para convencer a Faraón de que nos dejara en libertad. Y como los egipcios no dejaron salir a tus abuelos de Egipto, Dios quitó la vida a los primogénitos de todas las familias egipcias. Pero Dios nos libró a nosotros. Él nos dio un cordero a cada familia para que la sangre del cordero protegiera al primogénito de nuestra familia. De lo contrario, se le habría quitado la vida a tu abuelo. Le debemos nuestra vida a Dios. Y así llegamos al final de esta historia, acerca de la maravillosa liberación del pueblo de Dios fuera de Egipto. Hemos aprendido sobre cómo el cordero y la sangre apuntan a Cristo. Hemos aprendido que por fe hay seguridad y salvación detrás de la sangre del cordero. El pueblo de Israel debe estar muy agradecido. Bueno, en nuestra próxima lección aprenderemos sobre la paciencia de Dios con un pueblo ingrato que se queja.